Estamos pacificando los ánimos en 2030 a través de esta música que eligió ¿quién?
Estamos con María Simón, decana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad, y le voy a contar algo de su carrera que en el principio quedó medio a medias. Ella se recibió de Ingeniera Industrial, Opción Electrónica, en 1980, con muy buenas calificaciones.
La mejor estudiante de su generación.
Y desde 1993 es profesora titular grado 5 del Departamento de Telecomunicaciones del Instituto de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería, también de la Universidad de la República.
Claro, 2x3, la toman a María Simón y le dicen, vení. Haceme esta changuita de ministra de Cultura. Vení, haceme esta changuita en Antel. Vení. Y ella dice, sí, porque tiene una idea de que el compromiso social es importante dentro de los profesionales uruguayos. Dentro de esa larga trayectoria, no solo en la facultad, tiene, como dijimos, la trayectoria en Antel. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Hizo avances importantes en Antel?
Yo creo que sí. Y que se continuaron además muy bien. Cuando yo estuve en Antel, no hay que olvidarse, yo hablaba hace un rato de la crisis de 2002, no hay que olvidarse que en 2005 era recién el año que seguía 2004. Parece estúpido, pero no estábamos todavía en una situación como para hacer grandes inversiones que hubiéramos querido. Hubo que empezar a invertir, pero si llegó, por ejemplo, parece mentira, con las cantidades en las que estamos ahora, por esa época se llegó, durante el tiempo en que yo estaba antes, se llegó a los 500.000 y después al millón de celulares. Y ahora ya estamos en más de 3 millones, uh-huh. 3 millones y pico, hay más que habitantes.
¿Cómo ve la situación actual de Antel, las telecomunicaciones en Uruguay, el desarrollo que han
tenido? Yo creo que está muy bien, porque yo decía, mientras yo estuve no se pudo hacer todas las inversiones que hubiéramos querido, se llegó a esa cantidad de celulares, se llegó a algo que... Después se olvidan las cosas cuando están, cuando ya se tienen, parecen naturales, pero a que las llamadas de teléfono fijo costaran lo mismo en todo el país, a lo que llaman una tarifa única, que se hizo como una medida política para promover el establecimiento de actividades productivas en distintos puntos del país, sobre todo en el interior, naturalmente.
Fue un cambio re importante. Porque
fue un cambio re importante. Uno después que está bien ya...
Sí, se olvidó.
Es natural.
Como uno se olvidó también de los apagones que había antaño, de la dificultad de conseguir teléfonos que había antaño.
Ahí está, uno pide un teléfono y se lo dan.
A las cosas buenas uno se acostumbra bien fácil.
Es que claro, cuando las cosas están bien no se habla de ellas, pero hay que acostumbrarse a que es así.
O sea, el balance es positivo de la etapa suya en Antel.
Muy positivo, y yo creo que después se siguió aún mejor, porque hubo mejores posibilidades. La inversión que se ha hecho en fibra óptica es notable, es estupenda, y siempre va a servir, porque ya sea voz, datos, video, lo que sea, todo transita por la fibra óptica. Es una excelente inversión, es comparable a la que se hizo hace muchos años con la planta externa de cobre, es decir, con los pares de cobre enterrados. Y esa infraestructura física es muy cara, es la que no se ve, pero es la que vale más.
Nosotros acá somos hinchas, lo hemos dicho todos los integrantes de 2030, de lo que se ha hecho con la fibra óptica.
Sí.
Pero he escuchado muchas voces, en otros países sobre todo, que dicen que no es rentable, que en definitiva hay que mantener el cobre como distribución en algunos lugares, llegar por fibra óptica a algunas ciudades lejanas, pero que así se mantenga la estructura de cobre, porque es una inversión demasiado grande.
Eso se va haciendo de a poco. Eso se va haciendo primero poniendo fibra óptica entre centrales telefónicas. Después poniendo hasta lo que llaman concentradores en los barrios, como si dijeras un lugar en el barrio del que después salen cobres, salen pares de cobre. Entonces el cobre se va haciendo cada vez más corto, y cuando es más corto transmite mejor, con menos ruido y más ancho de banda. Eso ya se fue haciendo desde que yo estaba. Pero a medida que se puede, es una muy buena inversión. Y cuando se puede, hay que hacer las inversiones porque se hacen para el futuro. Es una muy buena inversión que también propende al uso de datos, que ya se empezó a abaratar mientras yo estaba en Antel. Varias veces se duplicó la capacidad sin cambiar el precio. Y ahora estamos prácticamente con tarifas planas en muchas áreas, y tarifas planas que no son nada caras. Y con datos en los móviles. Es una buena inversión la fibra óptica, porque hace que lo que se puede transportar sin usar espectro, no use espectro radioeléctrico. Ustedes usan el espectro radioeléctrico por la radio, saben bien lo que es, a veces la gente no lo sabe. El espectro radioeléctrico es esa capacidad que tiene el vacío de transmitir señales electromagnéticas, es decir, lo que uno transmite sin verlo, como las radios, con muchas de distribución, como los celulares. Y está tan requerido ahora que es bueno que lo que se pueda mandar en forma fija se saque del espectro para limpiarlo.
Hay mucha contaminación del espectro, sobre todo Uruguay, que tiene una gran, en el tema de radios. Y
sí, Uruguay diría de los países que todavía tienen poco, tiene un poco más. En otros países se tiene tan poco que, bueno, uno de los temas importantes que liberó espectro es la televisión digital. Pero eso ya después que se hace el apagón analógico, que aquí todavía no se hizo.
Que está en stand-by.
Está en stand-by. Mientras no se hace, se ocupa todavía mucho espectro. Cuando se haga eso, queda espectro libre en bandas que son muy buenas para celulares o aplicaciones móviles. Y en general se está usando otro tipo de tecnologías. Lo que se vio, no sé si quieren que explique una cosa así medio técnica, pero lo explico un poco rápido, es que el espectro parece ocupado porque cuando uno lo mira en las frecuencias, tal radio está en tal frecuencia, tal otra están usadas para celular, tal otra televisión. Pero si uno lo mira además en tiempo, resulta que hay tiempos libres, que hay gente que tiene reservada una frecuencia y la usa en parte del tiempo, no en todo. Entonces está usando una cosa que es hacer una cosa que se llama un uso secundario de una frecuencia. Hay un usuario primario que es el que la tiene, que si él la quiere usar es el primero en la lista, pero cuando él la deja libre, la pueden usar otros que no la precisan siempre. Imagínate alguna comunicación personal, cosas de telemetría, ahora que se usa el internet de las cosas, y de repente uno tiene un registro de temperaturas en un cultivo, y eso tiene que transmitir algunas veces por día, no cambia cada rato. Entonces puede usar espectro en forma secundaria.
Ya vemos que sabe del tema, y volvió en definitiva en facultad a interesarse de lo mismo. Y de pronto la llaman y le dicen, bueno, te precisamos para el Ministerio de Educación y Cultura, soy la persona indicada. Y usted dijo, sí, no se hizo mucho problema.
Bueno, los problemas que me haya hecho son personales. También me costó empezar en Antel, dejar la vida universitaria, pero yo apoyo al Frente Amplio. Los decanos, se sabe, los decanos, los integrantes del Consejo Directivo Central, no tenemos que hacer política partidaria, pero en este caso es de público conocimiento que siendo persona que apoyaba y apoya un proyecto político, me pareció importante actuar nada menos que en su primer gobierno.
La limitación es no dar posturas partidarias, la misma que tienen los entes.
Los directores de entes, incluyendo la universidad, no pueden hacer política partidaria. Yo no podía ir a hablar un meeting de algo, pero sí podía, y he ido a distintos partidos, diría que a todos los históricos en este país, si me quieren consultar por algo de la Facultad de Ingeniería, de lo que se puede hacer en ingeniería, cuestiones técnicas, cuestiones de educación, de formación de técnicos, y escucharme con respeto. A la Casa del Partido Colorado, por ejemplo, fui a la Casa del Partido Nacional también. Es decir, claro, se puede informar, lo que no se puede es militar, o no podría, menos que menos, en el ambiente universitario, tener posiciones, como tampoco se puede siendo director de Antel. En realidad, mi vida ha sido una larga inhibición, te diría. He estado casi siempre inhibida.
Bueno, no, cuando estaba en el ministerio.
No, ahí no. Ahí no me lideraba todos los actos políticos, era cuando podía.
Y tampoco en 2030, donde vino. Y lo primero que hizo fue pelearnos.
Así que eso no, es otra cosa, no es una pelea privada.
No está inhibida.
Una cosa es estar inhibido, otra es ser inhibido.
En el Ministerio de Cultura, usted bien que opinó sobre diversos temas, marcó pautas incluso. Dijo, bueno, por ejemplo, algo que se está dando, no de la manera que usted lo imaginó, pero algo que se está dando, que había que separar a todo el tema de los fiscales, había que separarlo del ministerio. Usted en aquel momento le planteaba, bueno, hay que crear un ministerio para este tema. Ahora los fiscales se separan en otro mecanismo que depende de un organismo descentralizado. Pero sí, coincide bastante con la idea que usted planteaba.
A mí, en realidad, lo que más me preocupaba en ese momento y me sigue preocupando, más que la forma institucional, porque a cualquiera que le preocupa algo quiere hacer un ministerio de eso. Ministerio del niño, de la mujer, de los animales domésticos, de todo. Pero más que la forma institucional, lo que me preocupa es que haya políticas de justicia. Y no conozco casi ningún país ni ningún partido que tenga políticas de justicia. Frente a cada caso particular, el juez, el fiscal, están solos con su conciencia. Pero si uno dice, por ejemplo, con respecto a los menores, vamos a pedir penas de tal tipo, vamos a considerar que tal cosa es un agravante y vamos a considerarlo siempre. Esas son políticas de justicia, que van más allá de lo que dicen las leyes, es decir, las leyes lo dicen y se las respeta, por supuesto, pero políticas generales, vamos a acompañar tal ley con tal cosa, por ejemplo, una ley de violencia doméstica, aunque haya hogares de estadía, hogares de acogida, porque si hay ley, pero después no hay manera de hacerla cumplir, No logramos cambiar la realidad. Las leyes solas no cambian la realidad. Ese tipo de políticas de justicia es lo que yo creo que estaría bueno plasmar, sea mediante un Ministerio de Justicia, ejemplos Brasil, Portugal, que tienen ministerios de justicia muy fuertes y muy respetados, o mediante un organismo, pero que tenga políticas explícitas. Y yo creo que eso todavía no está. La justicia es un tema muy interesante en que se encuentran los tres poderes.
¿Tenemos que ir al corte? ¿Con quién estamos?
Nos tenemos que ir al corte del segundo bloque. Estamos con María Simón, decana de la Facultad de Ingeniería.